Bienvenidos a la segunda parte de nuestro 17º episodio de Metaloscopio. Si estás uniéndote a este capítulo ahora y no has escuchado la primera parte, te sugerimos que vayas a la primera parte o al preámbulo para que te enteres un poquito del trasfondo, la historia de lo que hay con este álbum en particular. Pero ahora vamos a analizar cada canción una por una. Así que aquí nos vamos entonces con lo que está sonando de fondo. War Pigs. Según el mismísimo Scott Ian de Anthrax, esta canción representa el verdadero sonido del apocalipsis. En esta intro, la capacidad rítmica de mantener el suspenso esperando hasta el último puto momento antes de tocar la nota. Acá lo que yo decía, Bill Ward no recibe suficiente crédito. En vivo se puede entender mejor cómo la banda no necesariamente respeta los tiempos como si fuera un metrónomo, sino que va básicamente, como decía en el preámbulo también, como una máquina sumamente aceitada que van tocando al unísono de memoria, lo que hace que el nivel de tensión y dramatismo se eleve a la enésima potencia. En el ¡tarán! ¡Tarán! Ahí pareciera como que se van a perder el momento, que van a entrar tarde. Y no, entran todos juntos y entra perfecto. Y un poco lo que hace sonar esta canción un poquito predecible es que no está en 4/4. Esta canción está en 12/8. Así que obviamente acá hay un tiempo un poquito más largo de lo que estamos acostumbrados. Si lo queremos decir, hay 4 tiempos de más, que son los que uno de repente hace que uno se confunda. Y de hecho, el público muchas veces en vivo también se confunde. Piensan que la cosa entra antes y no, entra justamente 4/8 de tiempo después. Así que es sumamente interesante cómo parte esta canción. Y yo no puedo estar más de acuerdo con Scott Ian, que esta es la canción que representa el sonido del apocalipsis. Con estas sirenas atrás y todo eso, realmente hace que tenga un nivel de dramatismo sumamente esplendoroso. Así que tremendo, tremendo, tremenda manera de partir. Como siempre decimos, qué manera de partir un álbum y qué manera de partir una canción. Que más encima es un himno del metal.
Sí.
Yo creo que así como We Will Rock You de Queen, para mí esta es probablemente una de las mejores canciones para estar de público, para cantar. Y al final también el... Y es un mega himno de estadio esta canción. Y ellos no lo tenían tan claro, pero sí, es muy, muy bueno. Es muy, muy buena esta canción.
Bueno, sí. Igual si era la canción a la que le tenía más fe y que por algo el disco se iba a llamar War Pigs. Esta es una canción muy, muy interesante, muy bien hecha, muy completa, bien compuesta, con distintas partes, larga. Tiene, pero en buen sentido, todo perfecto, bueno.
Mi punto es que yo creo que nunca se imaginaron que esto lo iban a tocar en estadios frente a 70.000 personas. Ese era mi...
Ah, claro, exacto. Claro, en comparación con el lugar donde lo compusieron con la puta y el otro borracho.
Exactamente. saltar de un público que no te escuche y que te hace callar los solos de batería,
sí,
a 100.000 personas gritando Ozzy, Ozzy, y yo qué sé, y cantando y coreando tus canciones, yo creo que eso no,
compadre.
Ni los sueños más mojados de John Osborne pues se pasaron por la cabeza.
Sí, bueno. Oye, y otra cosa que se me fue comentar anterior, porque esta fue una de las canciones que, por cierto, salió en esas sesiones en Zurich, que interesantemente entonces esta canción la tenían lista para haber grabado el primer disco, pero no la tienen ahí, la dejaron para más adelante. Seguramente le haber quedado un par de arreglos o algo así, pero la canción nació en esa misma fecha. Y otra cosa divertida entonces de cuando estaban en Zurich, en el hotel Hirschen, porque ellos estaban obligados a tocar ahí por 6 semanas, sin gente y comiendo eso, leche y salchicha y nada. estaban, era una basura el lugar y todo. El dueño del hotel, el tipo les quitó sus pasaportes para que no se vayan. Cacha, el tipo hijo puta. Ustedes no se van a ir a ningún lado, deben sus pasaportes. Eso es una definición de esclavitud, güey. Oye, de vuelta al sonido apocalíptico ahí, esas sirenas, sí. El sonido de esas sirenas son las sirenas que se ocupan para alertar a la población, o sea, las sirenas de defensa civil.
De un peligro inminente, sí.
Exacto, de que viene una bomba. Porque, exacto, como lo veníamos hablando, bueno, y el tema acá también, Warpix, aquí están hablando de la guerra de Vietnam, o aquí es la guerra en general en todo caso, ¿no? Pero muy, muy, muy fresco con lo que está pasando la guerra en Vietnam. Y eso, de la gente está todo pendiente, en cualquier momento nos puede caer una bomba, así como cayó la bomba atómica, eso es algo que se puede repetir en cualquier momento y la gente vive, obviamente, medio paranoica al respecto.
Oye, esta canción originalmente se iba a llamar de otra manera, se iba a llamar Walpurgis, que es justamente lo que tú mencionaste en el preámbulo de esta fiesta pagana satánica que se celebra en algunas partes de Europa. Y déjame contarte que esta es una festividad que partió acá, en Alemania, y es muy muy antigua, es del siglo VI, más o menos, que obviamente ha ido cambiando, pero básicamente es 6 meses exactamente antes que Halloween, se celebra el día 30 de abril, en la víspera del 1 de mayo, y en lo que es la creencia del folclore alemán, es la noche del Sabbath de las brujas, del Shabbat de las brujas, en la montaña de Brocken, y acá se unían, básicamente, se reunían las brujas para hacer una orgía satánica, y los pobladores cercanos a este cordón montañoso ubicado acá muy cerca de mi casa en los Alpes alemanes, se reunían en las calles para meter ruido, golpeando cacerolas, etcétera, para justamente ahuyentar a las brujas. Y el nombre de Walpurgis, y este es un dato metaloscopio, esto no lo va a encontrar en ninguna parte, viene de la santa Walpurga. ¡Wow! Que es conocida acá en Alemania por haber acabado con la brujería en lo que es la Alemania del Sur. Uh-huh. Así que, nada, hasta el día de hoy se celebra acá y se hace una gran fogata, sobre todo en los pueblos más chicos. La gente sale a meter ruido y salen disfrazados de monstruos o de brujas. Así que es nuestra versión propia
de Halloween.
De Halloween, pero se celebra el 30 de abril hacia el 1 de mayo y se llama Walpurgis. En honor a esta santa. Mira, que erradicó la brujería.
Bueno.
Aquí te lo contamos en Metaloscopio.
Sí, excelente. Bueno, para eso estamos acá. Para indagar más allá de todo lo que uno pueda saber. Y aprender más y entender mejor la música. Y acá entonces, Walpurgis fue grabada en la versión demo. Incluso con las letras. Aquí serán las letras bien más anticristianas.
Correcto.
Satánicas. Y genial, ahí esto también entonces te lo vamos a dejar en el blog, pero solamente para leer así a la rápida un par de versos que me parece genial. Witches gather at black masses, bodies burning in red ashes, on the hill the church in ruins. Y en el tercer verso, aquí está, esta me parece hasta divertida, bueno, yo me río cuando la leo. On the scene a priest appears, sinners falling at his knees. Satan sends out funeral pyre, cast the priest into the fire.
Me tiraron al cura al fuego, wey.
Me parece genial. ¡Oh, no! Yeah.
Sí, no, es tremendo. Esta canción
es muy bueno. Pero ahí sí le dijeron: mira, aquí esto lo tienes que cambiar. Y entonces le cambiaron el nombre a la rápida a Warpix.
Sí, no lo dejaron.
Para disfrazar el Walpurgis. Y sí, cambiaron el tema completamente, sí. La música sigue igual, pero el tema entonces es más el tema de la guerra. Y también, como decías tú en el preámbulo, que el tema de la guerra y los políticos, los líderes mundiales que deciden llamar e ir a la guerra por razones, sobre todo lo que es la guerra de Vietnam, que es una estupidez. O sea, aquí no están hablando de Satanás, aquí están hablando del mal que existe en el mundo, el mal que existen estos mismos políticos y líderes mundiales que están... toman esas decisiones de mandar a gente pobre a luchar por una causa ridícula.
que no les pertenece.
Sí, exacto, ¿no? Así que interesante eso, porque de nuevo, esto no es algo que se hablaba en esta fecha. El 69 fue el Woodstock.
No.
El primer Woodstock, los tres días de amor y paz. Y todo un tema, la música se escribía muy distinta. Hablábamos también de Led Zeppelin como una banda con muy buen rock y todo, pero en las letras es algo completamente distinto.
Baby, I'm gonna leave you.
Claro.
Nah, General Scatters in Black Masses. No pasa nada.
Sí, claro. Robert Plant lleno de mujeres y como lo dice Ozzy, decía, bueno, pues que por eso no teníamos a ninguna chica.
Claro.
Salíamos a los conciertos solos porque nadie nos quería, porque estábamos hablando de estos temas super heavy. Y sí, que hoy en día son ya más normales, pero en su momento era completamente distinto. Y para mí esto es una de las cosas súper, súper relevantes y que le da ese toque adicional, aparte de la parte musical, de que esto es más heavy, pero lo que hace esto que de verdad sea heavy. ¿Y por qué entonces heavy metal para mí? Sí. Muy, muy personalmente, ¿no? Pero el tema de la música, la letra,
sí,
la letra con este tono oscuro, eso para mí es lo que le da ese peso adicional a lo que es buen rock.
Sí. Oye, pero en todo caso sí que hay un grandes aportes a lo que es el heavy metal. Si nos ponemos a pensar que en el año 70 esto estaba sonando, si tú lo comparas con el resto, realmente esta canción ya es bastante más heavy. Pero también hay algo que es bastante interesante. Si tú te fijas en la frase que Geezer Butler hace en esta y en otras canciones, es justamente lo que después ocupa Steve Harris de hacer básicamente tocar el power chord en el bajo. O sea, tocar la nota fundamental, la quinta y la octava por encima, entonces la octava aguda. Y eso es clásico movimiento de Steve Harris y es un clásico movimiento de Geezer Butler. Así que si en algo tiene que agradecerle Iron Maiden a Black Sabbath, es justamente a esta técnica, a este fraseo típico de Geezer Butler y también al tema de los tres acordes que son los clásicos del heavy metal, que lo patentaron fueron Black Sabbath. Esto está en Iron Man, esto está en Paranoid, esto está también acá en Warpix. Y si no fuera por estos tres acordes, Danzig no existiría. De hecho, Mother, la canción Mother es ten, 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 volviendo al mismo acorde. Ten, ten, ten. Estos típicos acordes, si lo piensas en Paranoid, en Iron Man, en Warpix, son exactamente esas mismas progresiones. El punk no existiría si no fuera por estos típicos tres acordes, que son los tres acordes que siempre ocupaba Tony Iommi. Así que acá también hay un legado y una forma de hacer música que no se hacía antes, que se empezó a hacer justamente en el primer álbum, justamente con Black Sabbath, y a partir de este álbum ya mucho más. Pero si te fijas ya también en el Master of Reality, por ejemplo, tres acordes. Y son montones de canciones que usan lo mismo. Metallica también ocupó en muchas ocasiones estos mismos tres acordes. Green Day, el 90% de sus canciones también son estos tres acordes o cuatro o máximo cinco acordes que se van moviendo en acordes quintos, que se van moviendo a través de los trastes, pero siempre más o menos utilizando y respetando los mismos intervalos. Así que aquí también hay un aporte, no solamente en el tema de las letras, sino que aporte musical de la manera de componer y obviamente con el peso y el sonido que ya lo hablábamos antes de la batería y de las guitarras un poquito más distorsionadas a lo que estamos acostumbrados en esa época.
Sí. Oye, otra cosa interesante, cuando estaba hablando de Geezer Butler, me estaba acordando acá que acá se muestra lo virtuoso que es este tipo como músico. Que tú hablabas, sí, él sigue la nota de los riffs principalmente, pero cuando Tony Iommi se va con su solo, aquí este tipo no está siguiendo el mismo ritmo. Él también se va,
sí,
como que si fuera otro guitarrista, sí, haciendo otro solo. Y está, sí, en otro mundo completamente distinto.
Sí.
La batería de Bill Ward también haciendo lo que le da la gana. Como que los tres están haciendo cada quien su propio jam. Y eso es fascinante, fascinante. Porque esto se ve,
sí,
casi que solamente en el jazz. Que esto es un poco como, ok, ¿por qué no salimos del blues? Y están estos tipos haciendo todo lo suyo. Pero súper, súper bien hecho.
Sí.
Y muy, muy completo. Y algo que no se ve en bajistas hoy en día.
And in the final mix we added a second guitar, which you'll hear now. Geezer's really thundering away underneath, listen.
Absolutamente. Y volviendo un poco también al tema de los aportes y al tema del legado, Black Sabbath Yo creo que no hay ninguna persona que no haya escuchado Black Sabbath. De hecho, si tú ya lo llevas un poquito más al folclore actual, todo el mundo ha visto la película Iron Man y obviamente la canción está ahí. Así que hoy día todo el mundo conoce a Ozzy, todo el mundo conoce a Black Sabbath. Y no nos podemos olvidar también de que esta canción es tan un himno que ha sido versionada por un millón de bandas, pero para mi gusto, por lo menos, la que lo mejor lo hace, incluso hasta se podría decir que mejor, es Faith No More. Yes. Esa versión gigantesca que la tocan prácticamente cada vez que tocan en vivo, sobre todo en los conciertos de los 90, es brutal.
Es perfecto. O sea, sí.
Esto es realmente un himno y su nivel de legado trasciende las fronteras de los géneros, así que es tremendo, ¿no? No se puede llegar a negar la importancia histórica de esta canción.
Sí, no, el cover de Faith No More es fascinante, wey. Yo debo admitir que yo llegué a Black Sabbath de tarde, así que yo la primera vez que escuché War Pigs fue el cover de Faith No More. Y después entonces lo descubrí bien.
Yo te voy a contar más adelante cómo llegué yo también a Black Sabbath. Okay. También más o menos tarde. Yo llegué por ahí por el año 94 okay. a Black Sabbath y llegué justamente por otras bandas.
Ya, exacto. No, sí, y acá eso. Y si tú comparas una versión con la otra entre Faith No More y la de Black Sabbath, como estaba hablando, el bajo de J.C. Butler y como lo toca Billy Wood, es pero impresionante.
Otra cosa.
Pero impresionante, sí, porque sí. el Billy Wood es muy bueno y tiene el nivel excelente. Mike Brody en la batería, mira eso. ¿Y quién es?
Otro
exacto, ¿y quién es Mike Brody? ¿Dónde terminó él? Él terminó siendo el baterista de Ozzy Osbourne en vivo. E incluso tocó un par de pares con Black Sabbath. ¿Y el nombre de dónde le llegó? Antes de haberles hecho este cover. O sea, súper, súper interesante. Y no mencionar, no podemos dejar de lado, a el grandioso Mike Patton, que este tipo sí que tiene una voz, compadre. Y él puede hacer lo que se le da la puta gana.
No como Ozzy. Claro. De hecho, cuando juega con él... con la parte del General gathers in their masses, just like witches at black masses. Y ahí hace un juego como bien interesante, y sobre todo en vivo juega mucho con la voz. Y claro, deja a Ozzy como un niño de pecho, digamos. Porque claro, Mike Patton es reconocido como el mejor de los mejores.
Grande, no, pero muy bueno, muy bueno. Otro detallito chiquitito. ¿Sabes que este disco fue lanzado, bueno, el 18 de septiembre del 70 en Inglaterra y en muchos otros países, pero en Estados Unidos se postergó porque el primer disco salió en junio de ese año? Entonces ya en agosto, dos meses después de sacar el disco nuevo, entonces dijeron, no, esperemos un poco. Y lo sacaron al final en enero del 71. Y en la versión americana sale que esta canción se llama War Pigs / Luke's World. Y supone que Luke's Wall es la parte de cierre, no, el cierre.
No, el cierre, el outro, perdón.
Pero entonces, ¿qué es? En honor a dos roadies que tenía, que uno se llamaba Luke Lucas y el otro se llamaba Spock Wall.
Buenísimo. La verdad es que las canciones de Black Sabbath tienen, la gran mayoría tienen la gran particularidad que tiene muchas partes. Tony Iommi instala una máquina de hacer riff que las canciones cambian de parte en parte. Otra banda que hace lo mismo es Metallica, que también cambia con millones de partes. La diferencia es que Metallica no vuelve muchas veces a las cosas originales y de repente como que te pierde un poco. En cambio, lo que hace Black Sabbath es volver y revisar ciertas partes, lo que hace que cierre un poquito mejor. Las canciones de Black Sabbath son complejas en su estructura, pero tienen un poquito más de coherencia. Esta canción tiene, ponte el cinturón de seguridad, tiene intro, preverso, verso, puente, preverso, verso 2, puente, solo 1, preverso, verso 3, puente 3, interludio, solo 2, otro. Así se mueve esta canción.
Tiene dos solos.
Claro, y es la canción más larga del álbum. Así que, nada, súper, súper, súper entretenido para mí de mis canciones favoritas de Black Sabbath y del álbum. Así que...
Sí, para mí también.
Sí, es realmente buena. Mm. Vamos cerrando con el tema de las letras. Yo sé que ya tocamos algo, pero no hemos dicho... La hemos cantado, pero no hemos dicho nada.
Sí, claro. Aquí no, las letras no necesariamente son tan fundamentales como ellos creen, porque sí lo son.
Correcto. Y en estos tres versos... Cada verso tiene un pequeño como significado. El primer verso es acerca de los gobiernos y los ricos creando las guerras. En el verso 2 se habla de cómo los ricos mandan a la gente pobre a la guerra. En el verso 3 se habla del resultado de la posguerra. Ahí ya se habla de la gente y los pueblos destruidos y el fuego y las cenizas y todo eso. Así que cada verso cuenta una pequeña historia de la guerra.
Consecuencia. No, muy, muy buen tema. Oye, ¿vamos a la siguiente canción?
Absolutamente.
aquí partimos potente con este segundo, te agarran y te llevan más arriba. Y es obviamente la canción que le lleva el título, la que hicieron cambiar el título a último minuto, el gran single y una de las canciones más conocidas de Black Sabbath en toda su historia, es nada más y nada menos que Paranoid.
Sí.
Una canción corta que tiene una historia muy interesante porque esta fue la última canción en ser compuesta,
sí,
que la compusieron en el mismo estudio. Y es súper...
Lo decíamos un poco en el preámbulo.
Y esto es el segundo día de grabación, exactamente, el segundo día de grabación cuando estaban en almorzando en el pub y entran de nuevo al estudio y Tommy y yo me agarra la guitarra, empieza a jugar con un riff y, perdón, antes de esto entonces, la Vértigo estaba ahí viéndolos, sí, el primer día.
Te iba a decir
ya,
justamente
ya habían tocado casi todo. Sí, sí. Y entonces les dice, ah, mira, pero esto es no es como mucho. Porque Planet Caravan, que la hablamos un poco después, ellos la habían visto en su versión demo como muy corta, que no iban a extenderla tanto como iban a hacer. Entonces, mira, aquí falta algo, pulgan algo. Pero los de Vértigo tenían el ojito puesto, lo dijeron de manera muy sutil. Oye, pero pongan una cancioncita más de relleno, una canción corta, algo que no hace Black Sabbath, un single. Y no se le dijeron así explícitamente, le dijeron, pónganse una canción de relleno. Y ahí entonces llegó... Tommy Yomi agarró su guitarra, se puso a tocar un riff y todo, y el riff estaba muy bueno. Y llegó Bill Ward, agarró su batería, ¡prá! Y empezó a seguirle, y Jason Butler empezó a darle al bajo, e inmediatamente compusieron ¡Pam! Pero así, en un segundo. Y Ozzy agarró y se puso a cantar,
sí,
estupideces,
claro.
O sea, estupideces en el sentido de líricamente cualquier tontera,
claro.
Pero es para buscar la
melodía, sí,
de qué hace la melodía con su voz. Para decir entonces, y entonces en 20 minutos ya hicieron esta canción, en 20 minutos compusieron Paranoid.
Sí, sí.
Así, completamente espontáneo.
Sí.
Increíble la magia de este grupo. Entonces, como en la nada hicieron esta canción y la grabaron así a la muy, muy rápida. Y entonces, y esa versión está en el disco extra de la Deluxe Edition, donde están todos los otros instrumentales, pero esta canción está con las letras alternativas. Te vamos a dejar acá la primera parte para que escuches entonces con otras letras. Para que la gente reaccione. Igual como tú reaccionaste con las letras ahí. Sí.
Está muy buena. No la había escuchado las alternative lyrics cantadas aquí por Ozzy. Te complemento un poco esta historia,
uh-huh,
que el más que como una canción de relleno, lo que les pasaba es que el disco no alcanzaba en el largo, no alcanzaba a ser un LP. Y el sello les dijo que para que pudieran cumplir con el contrato necesitaban tener un largo que cupiera dentro de lo que es el disco. Si no, les quedaba 4 canciones en un lado, 3 en el otro, y no cuadraba. Entonces le dijeron, no están cumpliendo con el contrato, tienen que sacar un tema más. Y como tú muy bien lo dijiste, fue Tony Iommi que agarró la guitarra y se encontró con esto. Tú sabes que la inspiración musical viene en cualquier momento. De repente hay gente que ha compuesto las mejores cosas en la ducha y lo siguen cantando y salen mojados de la ducha, agarran una grabadora y graban la idea y después la desarrollan. Pero de repente las melodías y las armonías te vienen en los momentos más raros. Y este tipo, como no tenía dónde grabar, estaban todos almorzando, se quedó tocando que la misma idea durante, yo qué sé, hasta que llegó el primero y de ahí llegó el otro, claro. y la tocaron y la pudieron grabar para que no se le olvidara. Y ahí la volvieron a tocar como correspondía y todo el tema. Así que así un poco fue como pasó,
sí,
esto.
Y esto fue el segundo día porque al tercero, porque se grabó así a la rápida, y cuando se cambiaron al segundo estudio, ahí empezaron a trabajar más, ahí entonces, sí, cuando entraron con las letras, que yo pensaba que Ozzy escribía sus letras, y no, este es Geezer Butler el que escribió las letras de Paranoid.
Exactamente.
Basado obviamente en la melodía que Ozzy había puesto.
Correcto. Bueno, si te fijáis, hay una cosa que es una constante en lo que es la composición de Black Sabbath. Todos siempre tienen créditos en la composición. Todos, absolutamente,
sí,
todos. En,
sí,
en este disco al menos, Bill Ward, Ozzy Osbourne, Geezer Butler y Tony Iommi siempre aparecen dentro de los créditos. Y es por eso, porque muchas veces sus canciones partían de jams. Entonces no puedes decir, ah, esto se le ocurrió solamente a Tony Iommi. No, porque todos lo compusieron jameando. Es un poco también lo que pasa con los Red Hot Chili Peppers. Si te fijas, ellos, sobre, sí, todo en la época con Frusciante, todas las canciones eran ideas de todos, porque estaban todos ahí componiendo todos juntos. No es como que en muchas otras bandas, como por ejemplo Metallica, que llegan con las cosas listas y le dicen, mira, tú toca esto, esta es la partitura, y no tienes mucho más que decir. Entonces, por eso es que los créditos van a todos. Y eso es un poco el colectivo de la banda, al menos en los primeros años. Ya después, los años más adelante, con el tema de las drogas, se hablaban a través de sus managers, no hablaban entre ellos. Y ya eso también se nota en el tema de la composición, que ya no tenían la misma química quizás de los años iniciales.
Sí. ¿Sabes que cuando entonces estaban haciendo este primer jam y salió la canción, y de repente como que pararon y entonces llegó el Roger Payne, el productor, y dijo, oye, eso está genial, grabémoslo? No, esto es una estupidez nomás. No, es una tontera, una canción muy rápida. No, dale, saquémosla. Y obviamente lo engañó. Y después, cuando estaba entonces en medio del proceso de grabación, Ozzy cuenta en una historia que él llega a su casa y le cuenta a su esposa, ese entonces, no era Sharon, y le dicen, mi amor, creo que escribimos un single, así como con como voz de arrepentimiento.
Claro.
Y le dice, pero ustedes no escriben singles. Sí sé, pero es que esta canción no me la puedo sacar de la puta cabeza.
Sí. Bueno, y Geezer Butler estaba bastante opuesto a que esta canción se ocupara para la versión oficial del álbum, porque él decía que se parecía demasiado a Communication Breakdown
de Led Zeppelin.
Y que los iban a culpar de plagio y yo qué sé. Y estuvieron muy, 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 muy escépticos de lanzarlo. Y con respecto al tema de los singles que decías tú, Black Sabbath se demoró 2 años en sacar otro single después de Paranoid. Fue tal el nivel de que no querer ser una banda de singles, que de que no llegaran niñitos a bailar y a cantar sus canciones en su concierto, sino que querían mantener una fanaticada bien particular y bien especial, que justamente Iron Man no salió hasta sino 2 años después, salió en 1970.
Pero si estamos en 1970, Kike.
72, perdón.
Ah, ok.
Me faltó el 2. Hasta el año 1970. Es que me fumé lo mismo que estaba fumando Geezer Butler cuando, o lo que quería componer esta canción. Que ellos probablemente no sabían ni siquiera lo que significaba la paranoia. Ellos solamente lo podían, como se llama, decir que era cuando uno fuma marihuana y te vas en esa típica como onda paranoica de que todo se te viene como encima, pero realmente lo estaban también un poquito confundiendo con la depresión. Ahí había un poquito de... Sí. De eso, si tú lees las letras, no tiene demasiado sentido tampoco.
No, pero exacto, eso era la depresión. ¿Y sabes quién era este entonces? Es que los otros de la banda le llamaban el paranoico a Geezer Butler. Así que la canción es sobre él mismo.
Sí.
Porque él era el tipo deprimido, él era el tipo bajoneado, él era el que no quiere escribir sobre flores y rosas y amor, porque todo eso para él era una basura. Él quería hablar de la guerra, de las drogas y de los temas porque él no se sentía identificado para nada con el otro. Él estaba más conectado con esto. Sí. Y él era el paranoico, él era el que se fumaba sus cañitos y terminaba completamente deprimido después con el efecto post. Y eso entonces es lo que se trata esta canción.
El mismo Geezer Butler dijo, complementando lo que tú estabas diciendo, el mismo Geezer Butler dijo que si no fuera por Black Sabbath, él ya habría estado muerto. Se habría suicidado mucho tiempo atrás.
Bueno,
mucho
y creo
tiempo
que hasta
atrás.
Ozzy también hubiera perdido la vuelta a la vida en alguna en otra locura que hubiera hecho.
Seguro. O sea,
sí, exactamente.
Seguro.
Sí. No, esto es algo súper importante, que ellos hicieron todo esto juntos y juntos son imparables. Así que hicieron algo muy bueno. El éxito de esta canción la quiero conectar porque yo la verdad, bueno, sí tiene un aire a Communication Breakdown, pero a mí se me suena mucho más a otro single que estaba sonando muy fuerte un par de años antes, que es Born to be Wild, de Steppenwolf. Que ese fue un hit muy, muy grande, sobre todo en Estados Unidos, que era la canción de introducción de una película que se llama Easy Rider, y que parten dos tipos de sus motos, y están andando, y por eso la canción está tan asociada con los motoqueros. Y Paranoid es el mismo estilo. Entra muy, muy bien con ese estilo que se está empezando a crear, y creo que, o sea, a mí esto sí va muy... teoría sobre ello, mis propias conclusiones, que por ahí también es por qué esta canción agarró tan fuerte, porque en Inglaterra ya estaba creciendo bien, pero lo importante para estos británicos, como también lo hablábamos en Pink Floyd, lo importante para ellos era conquistar América.
Tratar de conquistar al mundo.
Porque obviamente un mercado más grande, ahí entran las ventas, ahí entra la plata. Y compraron, entonces lo empezaron a hacer. Y me imagino que por ahí va la conexión, porque... esta canción la conectas perfectamente con Born to be Wild y toda la onda de los motoqueros.
Sí.
¿Qué onda tú, Kike, de tu era de motoquero?
yo me iba con mi audífono me iba con mi audífono. No, y bueno, yo a los que no saben, yo tuve una época donde tuve una Harley Davidson y tenía un grupo de motoqueros donde salíamos todos juntos. Sí. Y éramos un grupo de 12, 15 motos que nos íbamos, normalmente hacíamos paseos. Íbamos a la playa, comíamos mariscos, tomábamos algo, esperábamos que se nos pasara un poco el efecto de lo que habíamos tomado y nos devolvíamos de vuelta a Santiago. Y todos los fines de semana, los sábados normalmente hacíamos algún paseíto, algunas veces más corto, algunas veces más largo, y todos íbamos escuchando música. Y normalmente nos pasábamos un poco las playlists. Y te cuento que las canciones más repetidas eran justamente Born to be Wild, Paranoid, Warpix, muchas canciones de Bon Jovi, sobre todo de la época dorada, Guns N' Roses y bastante Aerosmith. Esas eran un poquito las ondas. Y los más metaleros, que de dentro estaba yo, estaba también bastante Judas Priest y todo eso. Pero son canciones que son hechas para manejar una moto por la pista central a 160 kilómetros por hora.
Sí, porque metiendo fueron conectadas ruido. Con esa... Sí, sí. Oye, ¿sabes quién era la disquera de Bon Jovi de sus primeros discos?
Vértigo.
Judas Priest. Buenísimo.
Vértigo. El primer disco.
Vértigo. Yes. Mira, oye, hablando de historias personales, yo dije que iba a contar cuándo me llegó a mí Black Sabbath. Y a mí me llegó con esta canción, pero no me llegó por Black Sabbath. Mi banda favorita es Megadeth. Y Megadeth sacó una versión en 1994 para el álbum Hidden Treasures. O sea, no, el álbum Hidden Treasures es un compilatorio de canciones que tocaron, ya sea covers o versiones para algunas películas. Y en este álbum está entonces Paranoid. Y a mí la canción me voló los sesos. Y cuando veo en el librito del CD que los créditos eran Bill Ward, Ozzy Osbourne, Geezer Butler y Tony Iommi, dije, ¿qué hace Ozzy Osbourne metido en un álbum de Megadeth? Y ahí entonces, un compañero de curso, al día siguiente, cuando yo me compré el Hidden Treasures, me dijo... Como dicen en Chile, a mermelado. Esta es una canción originalmente de Black Sabbath. ¿De Black, ¿Black qué? Black Sabbath. Y al día siguiente me llegó con el álbum, con el Paranoid. Que yo miré la
portada con el cerdo.
La carátula, digamos, la portada. Y dije, ah, mira una alcancía. Y me lo llevé para la casa y escuché el álbum entero. Y ahí escuché entonces la versión de Paranoid. Y después, al año siguiente, cuando me compré, o mis papás me compraron mi primera guitarra en el año 95. La segunda canción que toqué fue justamente esta, no por Megadeth, sino que por Black Sabbath, porque la primera canción que me aprendí, el primer riff que me aprendí, fue Iron Man, justamente de este mismo álbum. Así que, nada, interesante. De ahí viene mi época de Black Sabbath, por aquí partí. No fue quizás el mejor inicio, porque lo humillando yo a esta banda, porque era fanático de Megadeth, bueno, tenía 14 años.
Bueno, no eras el primero que los humilló. Recordemos entonces que esta banda, las críticas los desacreditaban por cualquier cosa, pero no, los fans, ellos son los que los defienden, y aquí estamos nosotros hoy defendiendo a Black Sabbath.
Sí, tal cual. El gran legado de esta canción para el heavy metal es el palm muting. El tapar las cuerdas con la palma y tocar encima para que suene más apagado. Es el tu 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 Iron Maiden y cuánta banda se te pueda llegar a ocurrir, el palm mute es un recurso sumamente utilizado y esta fue una de las primeras canciones que lo ocupó de manera tan clara.
Con Communication Breakdown. Pero si es ahí está el plagio.
Exacto.
El palm muting.
Sí. Exactamente.
Sí. Bueno.
Así que ahora sí, vámonos a Planet Caravan.
Aquí entonces nos tomamos la primera pausa después de estas dos canciones tan intensivas. Esta es una de las canciones más atípicas de Black Sabbath y una de las más arriesgadas en este disco, porque se hacía la pregunta, ¿la vamos a poner o no? Porque exacto, suena Black Sabbath, uno piensa en eso, piensa en Warpix, piensa en Paranoid, pero no es Planet Caravan la primera canción que se te viene a la cabeza. Pero la canción es fantástica, es muy muy buena y muestra un poco la versatilidad de la banda.
y es como en el fondo como la, casi como la balada del disco. Pero como estos tipos de nuevo, no van a hablar de amor, van a, entonces la canción suave, que era la parte de la presión de la disquera, era poner esta entonces. Así que aquí es Tony Iommi que entra con sus melodías y todo súper, súper suave. Bill Ward entonces toca los congos en vez de batería. Ozzy entonces canta a través de un parlante Leslie, y que por otro lado tenía un oscilador,
sí,
para entonces darle este efecto con la voz, que sí, porque hasta casi no se reconoce que es Ozzy el que está cantando.
Y de hecho acá hay un mito. Para los que piensan que Ozzy Osbourne estaba cantando a través de un ventilador, están muy equivocados, no es así. Hay gente que me ha dicho, sí, porque en esta canción Ozzy Osbourne estaba cantando con un ventilador adelante, por eso suena... así que no, es un Leslie con un oscilador.
Sí, y hay otros instrumentos también. Tommy Iommi toca la flauta entre medio.
Sí.
Tom Allen, que era el asistente productor, toca el piano. Y bueno, para entregar un ambiente más espacial. Porque ese es el tema acá.
Correcto.
En especial también toca el tema de las,
sí,
letras.
Sí, acá también hay un tema súper interesante que no lo dijimos en el preámbulo, que cuando Tony Iommi sufre este accidente donde pierde la punta de los dedos, su jefe le pone un disco de Django Reinhardt, que lo estamos escuchando de fondo ahora, que es un guitarrista belga de ascendencia gitana que tocaba la guitarra como los dioses, como lo están escuchando de fondo, era un jazzista. Y él, en un accidente producido por un incendio, él pierde la movilidad en dos de sus dedos de la mano izquierda. Por lo tanto, le quedaban solamente dos dedos disponibles para tocar, al igual que de alguna manera a Tony Iommi. Y cuando Tony escucha esta maravilla y él le dice, bueno, este tipo toca solamente con dos dedos, entonces él dijo, entonces yo también. Y esto fue lo que lo impulsó. Y acá se escucha de fondo un poco este ambiente jazz.
Bossa
Nova. Yo creo que también acá se nota bastante la influencia de Reinhardt en esta canción, o sea, la influencia que tuvo Django en Tony Iommi.
Sí, no, suena súper interesante. Las letras acá también son de Geezer Butler, que de hecho se lo voy a decir, él escribió todas las canciones excepto la última.
Sí.
Pero Geezer Butler escribió acá y entonces, como dije, no es como en sus percepciones es estar flotando en el espacio con tu pareja en vez de ir al pub y comer papas fritas y esa basura que todos los otros estaban escribiendo.
Exactamente. De hecho, en un inicio la banda no estaba muy segura si es que era buena idea.
No, es lo que decía al principio, exacto. Y que hasta el día de hoy, de hecho, yo ahora me lo pregunto hasta el día de hoy, ¿esta canción debería estar acá? ¿Qué hace acá? La verdad, no sé. Hoy en día uno está acostumbrado.
¿Qué hace entre Paranoid y Iron Man?
También.
O sea, quizás debiese estar detrás de Rat Salad o por ahí. Ese es el lugar que le corresponde a esta canción. Pero estar como...
¿Sabes dónde yo la pondría? Yo la pondría al final, de cierre del disco.
Para cerrar el álbum.
Sí. Para mí esta sería una canción de cierre porque te deja contemplando así eso en este espacio y te deja perdido mierda que acabo de escuchar.
Pero la fórmula en cómo se hacían los álbumes en esa época era que toda la carne de la parrilla en el lado A...
El
y
resto.
Toda la basura, entre comillas, en el lado B, salvo la última canción que tenía que también ser un hit para que la gente se pudiese comer entre medio lo que estaba, para dejar correr el vinilo, porque en esa época era vinilo, muy poco cassette era lo que se estaba vendiendo. Bueno, yo esta canción la escuché primero por Pantera, de hecho.
También, yo igual.
La primera vez que escuché el Paranoid no pesqué esta canción. No le di bola. Simplemente yo creo que hasta creo que le hice como fast forward para irme a escuchar Iron Man. Porque cuando empecé a escucharla dije, qué basura esto. Y a mí me llegó por Pantera, que la versión de Pantera es el single que llegó más alto en toda la historia de Pantera.
Sí.
No hay canción de Pantera más exitosa que la versión de ellos de esta canción. De Pantera.
Que eso es el efecto MTV de los 90. Eso es el video. Correcto. Con los espacios.
Correcto.
La cuestión.
Totalmente.
Y el efecto MTV.
Y el solo de guitarra de Dimebag Darrell es...
Sí, suena...
O sea, aquí realmente deja a Tony Iommi completamente como un niño de pecho, porque el nivel de virtuosismo y ese sonido jazzístico, de verdad jazzístico, que le saca la guitarra Dimebag Darrell. Aquí yo me acuerdo que yo cuando me compré el Far Beyond Driven, cuando me compré ese álbum, yo escuchaba Planet Caravan todo el rato porque me volvía loco. Yo me acostaba en la cama y dejaba que corriera la canción y la echaba para atrás en el cassette y la volvía a poner. Y así podía estar horas.
Sí,
me encantaba.
Sí.
Me encantaba.
Y se nota ya la diferencia en la calidad de grabación. Mucho más limpia.
Mucho.
Acá, acá se escucha, aunque esté remasterizada, tú escuchas como ese sonido de fondo así de la grabadora, porque aparte están cantando tan suavecito que...
Sí.
Que imposible de limpiarlo más, pero claro, la de Pantera suena mejor, sí.
Hablando de sonido, esta canción me dejó de gustar cuando los vi en vivo en 1997 y escuché a Phil Anselmo cantarla en vivo. Se me pasó todo el efecto de la canción. Ahí, porque Phil Anselmo estaba volado como piojo, yeah. Y no le dio a ni un tono en toda la canción. Lo cantó pésimo. Mm. Así que, yeah. Nah, bastante terrible. Bueno. Nos pasamos al Hombre de Acero. Vamos con Iron Man. Esta canción tiene dos cosas que a mí me encantan. Uno, que la intro es espeluznante. Ese bend y la voz de I am Iron Man. Esa intro para mí es como demasiado mítica y, de hecho, para mí, de alguna manera, este es uno de los grandes legados también de la banda hacia lo que es el heavy metal. Porque este sonido, estos bendings así, creo que son también un poco la base fundamental de muchas de las cosas que después terminaron en el new metal, con Korn y con Cold Chamber y todo eso, que ocupaban mucho estos bendings y ese tipo de cosas. De hecho, Cold Chamber en algún minuto tocó, incluso hasta conoce una versión de Shoot the Monkey o algo así se llama la canción. Sí. Así que aquí hay algo bastante interesante. Y lo otro, bueno, un punto negativo en realidad de esta canción es justamente lo que hablábamos, que Ozzy como que va siguiendo la melodía exacta de la guitarra. Y eso para mí es un poquito como un punto negativo. Aunque bueno, si no fuera así no sería esta canción. Y es como es, y es uno de los hits más grandes de la historia. Es el riff más conocido junto con el de Smoke on the Water de Deep Purple, yo creo. Y es porque muchas veces son los primeros riffs que los guitarristas tocan. Que fue mi caso, fue mi primer riff que me aprendí.
Imagínate, bueno. Y en la película School of Rock, Jack Black, cuando le enseña a los niños a tocar guitarra, también es este el primer riff también que te vamos a enseñar. Así que, exacto. Oye, ¿sabes qué? Otra cosa, el tema del ventilador, es claro, estaba mal puesto en Private Caravan, pero cuando Ozzy dice, I am Iron Man, aquí sí está cantando con el ventilador, es acá.
¿Ah, sí? No sabía.
Es aquí. Y lo aprendí, lo encontré porque en una reseña de MTV con respecto al juego Guitar Hero, tú sabes que muchas canciones se tuvieron que regrabar para tener las pistas separadas.
Sí, claro.
Y entonces aquí tuvieron que agarrar a Ozzy y buscar el ventilador exactamente el que él ocupó en la grabación. Y lo estuvo su tiempo que buscarlo que si por eBay y una cuestión así.
Mira, interesante.
Y lo encontraron y ahí entonces se grabó.
Qué chistoso.
Así que el ventilador estaba, pero en la mala canción.
Mira, eso sí que... Aquí me volaste la cabeza.
Yes.
Me volaste la cabeza. Sí. Oye, hablando de Ozzy, esta canción originalmente se iba a llamar Iron Bloke, que bloke es una palabra inglesa que no se ocupa en Estados Unidos, sino que es netamente británica, para decir como buddy, como para decir guy, como el tipo aquel.
Eso es bloke.
Iron Bloke.
Sí.
Y porque cuando Ozzy escuchó el riff principal, no el ten, 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 ten. Ozzy dijo, wow, esto parece como si hubiese un tipo de metal caminando. Y entonces lo querían llamar Iron Bloke. Pero al final fue Geezer Butler,
sí.
El nombre final fue el que le dio porque Iron Bloke no sonaba muy bien. Entonces Iron Man sí que sonaba mejor.
Y la historia de la canción, acá hay una letra más interesante. Porque más allá de acá hay una historia. Se cuenta la historia de un hombre exactamente de acero que viene del futuro y entonces está parado acá frente a la humanidad que viene a decirles que tengan cuidado porque el apocalipsis se viene. Pero al viajar al pasado, el tipo no se puede mover, está completamente paralizado. Su cerebro se mueve y está activo, pero el tipo no puede hablar y nada, lo entiende.
O sea, un campo magnético de hecho lo convierte en acero.
Ya,
ese es el tema.
Ya, bueno, esa es la historia. Bueno, entonces por eso los primeros versos de la canción en el fondo es quién es este Iron Man y lo describen como desde el punto de vista de la reacción de la gente cuando lo ve, de quién es este tipo y qué sé yo.
Y lo ignoran y se burlan de él.
Claro,
Y al final entonces, Iron Man, a diferencia totalmente con el personaje de Marvel, con quienes no se quisieron inspirar acá, él dice, no, aquí entonces Iron Man te molesta de todo que se burlen de él. Entonces se enoja.
Se venga.
Y manda todo a la mierda. Y los manda al infierno. Ta, ta,
ta, ta, ta. Mata a cada uno de los tipos que...
Sí, trayendo el apocalipsis del que él venía a avisarle a la gente. Y él al final trae el apocalipsis. Así que...
Sí.
Yeah.
Es interesante que una canción tan rica como esta, porque estamos hablando de que esta canción, lo mismo que hablábamos en Warpix. Intro, verso 1, verso 2, interludio, preverso, verso, coro, verso 4, coro, solo 1, interludio, preverso, verso 5, interludio, otro 1, otro 2, solo 2, otro 3. Tiene un montón de partes. Cada una de estas partes por separada podría ser una canción por sí misma. Es una canción súper rica en riff, en rítmica. Entonces,
sí.
Es una canción que realmente es genial para versionarla y para tenerla como cover. Pero nadie realmente lo ha hecho, nadie le ha dado mucha bola y es un temazo, 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 temazo.
A mí me gusta, sí, aquí los cambios están muy, muy bien hechos, sobre todo incluso hay un cambio de ritmo, corrígeme si estoy equivocado, pero para entrar al solo, sube y se pone más rápido.
Pen, 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 ten, 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 pen. Ahí,
y de nuevo, Tommy Yomi con el solo y Jesse Butler también por su propio mundo, también tocando, pero de todo, haciendo también un solo de bajo, podríamos decirlo. Sí, es fantástico. Sí. Esa parte a mí me gusta eso. A mí me gusta eso muy, muy, muy bien.
Listen to a bit of Tony on his own. Geezer in here. Bill.
Y de hecho tienen cambios de rítmica. Esta canción está casi todo en 4/4, pero en los interludios hay pequeños momentos donde pasan a 2/4, que hace que pareciera que se acelera, que es lo que dices tú.
Ajá, exacto.
Son 2 o 3 barras que le dan el inicio y después vuelven a 4/4, pero hacen un juego muy interesante, que pasan de 120 y tanto BPM a 150 y tanto. Entonces, no solamente lo aceleran en cuanto a rítmica, sino que también lo aceleran en cuanto a tempo. Entonces da un efecto bastante interesante de dinámica que muy pocas bandas lo hacen. Y eso es un poco lo que yo decía, algo que logra muy muy bien Black Sabbath, esas tensiones, esos cambios de rítmica y de tempos que son bastante interesantes.
Sí, y el cierre que va con el sonido inicial, como conectando con el primer sonido, ¿no? Con la primera guitarra también, para el outro.
De hecho, si hacemos recapitulación de estas primeras 4 canciones, aquí, si se acabara ya el álbum, para mí ya sería un tremendo álbum. O sea, este lado A, porque recordemos que cuando estaban los vinilos y los cassettes, acá se acababa el lado A con esta canción. Y ya con las primeras 4 realmente tienes un tremendo álbum. O sea, podría haber sido perfectamente un muy buen EP. Y habría vendido una locura, porque acá ya tienes 3 himnos del heavy metal, más Planet Caravan, que la inmortalizó después Pantera. Así que tremendo, tremendo, tremendo lado A. Y con eso, ¿te parece si pasamos al lado B, estimadísimo?
Sí, vamos cerrando acá esta primera parte, el lado A, donde estamos analizando el Paranoid de Black Sabbath, que está cumpliendo 50 años. Y te invitamos a que nos sigas escuchando en la tercera y última parte, donde estaremos revisando el lado B, las últimas canciones de este grandioso disco. Aquí entonces me despido momentáneamente. JM desde Noruega.
Quique Planas desde Alemania.
Y juntos les decimos...
¡Rock on!